Se puede leer el mundo, los mundos, desde una cosmovisión diferente. De construir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Tarak Lazayeh. Está en una.
Ay, bueno, qué apertura, Dani Lazayeh. Por favor.
¿Qué tal? ¿Cómo están? No, yo bien. No soy locutora, no hay hotness.
No, pero tenés linda voz, Danila, dale, no te hagas la que no.
No, ¿sabés qué? Siento que no, ¿eh? Yo me escucho. ¿Serio? Y me escucho, por ejemplo, como que hay algunas palabras que pronuncio mal, tipo carne, ¿viste esas cosas, pequeñas boludeces? Sí, me enloquece.
Sí. No se notan para nada. Nunca había notado un detalle así. Pero, de hecho, yo soy medio como insoportable con la cuestión
porque
locutoril.
Sos del tipo locutor.
Ah, porque sos insoportable, pensé que me iba a Soy del fenotipo del locutor. Pero nada, se te escucha a la perfección. Bueno, Danila es del área de género de nuestro programa y de la radio, por supuesto. Sí. Así que todas las semanas nos trae un tema interesante. Hoy lo que propones es violencia obstétrica versus parto respetado.
Muy buen título.
Muy buen título.
Porque
no es una encuesta, no tienen que votar por ninguna, obvio que no, que van a votar
igual,
por parto respetado.
Voten parto respetado. Claramente. Si hay una encuesta. Porque esta semana es la semana del parto respetado, sí. Arrancó el 16 y es hasta el 22 de mayo. Y esto básicamente arranca porque en 1985, hace muchísimo tiempo, la Organización Mundial de la Salud dijo, che, el embarazo no es una enfermedad. Así que vamos a empezar a pensar.
¿Pero antes estabas indicado como una enfermedad?
No estaba indicado, pero había como un tratamiento muy medicalizado sobre el embarazo, como la idea de la mujer llega, la mujer, la persona gestante, llega sí. A una institución médica a la hora de estar por parir, trabajo de parto, toda esa parte, y hay como una cosa de que el cuerpo de la mujer es objeto de intervención médica, nada más.
Donde... Ah, no hay una persona ahí adentro.
Claro.
Decís.
Ah, okay, okay. Toda esa línea.
Sí. La persona bebé portante sería.
Claro. Claro. La persona del tipo hornito de bebé.
Hornito de bebé.
Todo
claro.
Eso. Bueno, es a partir de este momento que hay como un cambio de paradigma en el 85. Obviamente que antes de eso siempre hubo movimientos feministas desde muchísimo antes que las leyes ocurran, diciendo todas las cosas que después las leyes dijeron.
Claro.
Pero bueno.
Ocurren por esos movimientos, de hecho.
Exactamente. Pero bueno, es a partir de este momento que cambia un poco el paradigma. Sin embargo, seguimos escuchando a muchísimas personas gestantes que atravesaron sus embarazos y partos sufriendo todo tipo de violencia obstétrica. Vamos a comentar qué es la violencia obstétrica para que sí, está del otro lado. Dice, pero yo voy al médico y a mí me tratan bien.
Sí, nunca me golpeó. No se trata de eso. No. Claro. Hay un montón de sutiles diferencias.
Se llama violencia obstétrica a todas las prácticas y conductas realizadas por profesionales de la salud a las mujeres o personas gestantes durante el embarazo, el parto y el puerperio por acción u omisión que son violentas. Uh-huh. Esto puede ser actos no apropiados o no consensuados, que te obliguen a tener cesárea cuando la situación no lo demanda de esa manera, cuando se podía hacer un parto natural y porque al médico o a la médica le queda más cómodo, le resuelve.
Sí, sí. No, justo esa mañana tengo...
yo juego al tenis,
claro,
vieja.
Tengo una clase de tenis. Pero posta, que a veces te lo programan por eso.
Por supuesto. O venís trabajando con una obstetra y te dice, mira, yo me voy de vacaciones.
No, ¿cómo? No te puedes ir ahora.
Si vos querés que asista yo a tu parto, lo hacemos hoy, cesárea programada.
¡Qué demencia!
Bueno, así un montón de cosas, intervenciones dolorosas sin anestésicos, obligar a parir en una determinada posición, que es, por ejemplo, acostada con las gambitas en los estribos, cuando hay 1,500,000 de estudios que señalan que la manera más cómoda y más como orgánica de parir es como un poco más sentada, digamos. Y un montón de cuestiones que, intervenciones que podrían generar complicaciones graves, pero bueno, siempre un poco tienen que ver con que al equipo médico le queda más cómodo. También es violencia obstétrica la violencia psicológica, como por ejemplo, situación de parto, una mujer, una persona gestante que expresa las cosas que siente y el equipo médico... un poco la censura, uh-huh. O la humilla, o ironiza en relación a lo que ella expresa, que siente.
preocupaciones típicas de cualquier persona
exactamente
gestante, y más cuando es primeriza esa persona, ¿no? Que debe sí. tener mil miedos que te aquejan, nena, quédate tranquila, no pasa nada.
Sí.
Es violencia.
También es violencia dar un trato infantil, paternalista, autoritario, despectivo, toda esta cosa de no llamarla por el nombre, decirle mami, mamita, todo esto. Bueno, todo esto es violencia obstétrica y está tipificado en la gran ley de erradicación de violencia hacia las mujeres por motivos de género, la 26485, que tanto militamos. Y también desde el 2004 en Argentina hay una ley nacional de parto respetado que entiende todo esto, es una ley anterior, y que lo que lo garantiza, entre otras cuestiones, es tu derecho a tener un parto normal que respete tus tiempos, uh-huh. que no te apuren porque la gente está embolada de que vos estés ahí con trabajo de parto,
claro.
Que no te discriminen, que se respete tu intimidad, que vos puedas elegir a alguien que te acompañe durante el parto, el trabajo de parto y también el posparto, que tu bebé esté en su cuna al lado tuyo, durante toda la internación, a menos que precise cuidados especiales, ¿viste? Porque sucede mucho y también es un tema de... Me estuve metiendo mucho en foros y charlando con amigas mamás, porque yo no soy mamá.
Sí.
Que hay como todo un tema de cuando la criatura llega al mundo y al toque se lo llevan. Y como...
Porque hay que hacerle diferentes estudios.
O diferentes cosas y no hay como una explicación de, mirá, lo que va a pasar ahora es esto, vos qué pensás, cómo consensuar. Hay como una idea siempre de ese saber como tan asimétrico, ¿no? De que el paciente no sabe nada, no entiende nada, es un lego. Uh-huh. Y el médico o médica es quien sabe todo, quien tiene el saber experto, quien tiene la autoridad. Y no hay como ningún intento de que la persona paciente deje de estar en ese espacio, digamos, y explicarle un poco para que también se involucre en la toma de decisiones.
Claro.
Bueno, capaz... En el momento como que es complicado, pero de antemano saber, bueno, mira, cuando nace un bebé, eso no lo sabe todo el mundo. Sabemos qué pasa, pero no sabemos qué es lo que se hace más allá de una eventualidad o un caso especial. Cuando nazca el bebé va a pasar tal y tal cosa, lo tenemos que llevar por esto. Y en el momento ya tenés la información, que también imagino que si acabaste de parir y te explican cosas, estás como un poco desbordada.
Claro.
Pero estaría re bueno saber qué va a pasar eso y para qué es y que te quedes tranqui en el momento.
Sí, también hay como 1,500,000 de estudios de vuelta, hay un montón de compañeras que militan todos estos temas. Por ejemplo, hay una agrupación que se llama Las Casildas que trabajan específicamente estos temas. Y hay un montón de cuestiones que están como institucionalizadas que no son necesarias. No es necesario que se lleven al bebé al instante, no es necesario que le corten el cordón al instante. No hay como... como la búsqueda o la militancia de que podamos repensar todos esos tiempos que están como tan apurados, tan parte como no de un sistema médico.
Sí, sí, el despacho, por esto que hablamos también, claro, de los turnos, sí. ¿No? Porque se va ahora a las 5, la obstetra, ¿qué sí. me importa? Yo tengo
claro.
mi tiempo, como
que se están haciendo alguien,
exactamente.
Claro.
Otra de las cosas que plantea la ley de parto respetado es que vos y tu familia reciban toda la información necesaria en un lenguaje claro sobre tu estado y la evolución del parto y del bebé. También conocer los beneficios de amamantar y los cuidados que precisan tanto el recién nacido como vos que estás en una etapa de posparto, puerperio, que arranca todo un momento fuertísimo.
Delicado, de salud mental.
Totalmente.
¿No? Hay que acompañar y saber contener.
Y también conocer los efectos negativos del tabaco, el alcohol y las drogas durante el embarazo y la lactancia, etcétera. Por supuesto que lo que denuncian siempre las orgas, y desde hace mucho tiempo, es que, por ejemplo, Las Casildas y también hay un observatorio de violencia obstétrica en Argentina que lo que plantea es que esta ley no se cumple. Uh-huh. Básicamente porque carece de mecanismos concretos de prevención, sanción y reparación. Como una cosa de esta que no tiene mecanismos para hacer cumplir la ley, ¿no? Como una autoridad de aplicación donde se pueda denunciar, che, mira, en tal institución esto no se está cumpliendo, ¿y qué hacemos y qué pasa? Entonces, se convierte más que nada en una guía de buenas prácticas que queda como un poco a la buena voluntad de les médiques. Bueno, y es un vacío enorme porque no hay garantía de ese cumplimiento.
Se plantea como un trato ideal y no como lo mínimo indispensable para cualquier persona en ese estado.
Exactamente.
Okay.
Y la contracara que tiene esto es que hay muchísimas clínicas privadas vendiendo como unos paquetes de parto respetado y cobrándolo muchísimo.
Ah, esto es más caro.
Claro.
Que me respetes en el parto es mucho más caro.
Exactamente.
Ah, es, pero casi un delito.
Es casi un delito, sí.
¿No? No, casi no. Debería ser un delito, ¿no? Es un delito de violencia de género.
Totalmente. Entonces circulan, ¿no? En los grupos de Facebook, ese tipo de espacios, y también en las redes, ¿no? En general. Bueno, en tal clínica te van a tratar bien, en tal otra clínica es todo un desastre.
Ajá. Hay views de clínicas.
Exactamente.
Impensable también.
Exactamente. Eso siempre, cuando tenés un obstetra, te recomienda más allá de donde él trabaja, te dice acá tenés un buen lugar. Obviamente, sí, está esa opción.
¿Y quién te recomienda el obstetra también? Que te dice, este te va a tratar bien, este va a ser violento.
Bueno, no, también, y si tenés, ¿no? La posibilidad de elegir referencia. También. Hay claro. Gente que no puede elegir y que tiene lo que tiene. Y claro. No se puede basar uno en recomendaciones. Debería estar todo mínimamente aceptable.
Sí, claro. Y controlado, ¿no?
Sí. Sí, hay un montón de mujeres que, digamos, si venís como... Sos parte de una conversación, por ejemplo, de un grupo de amigas... donde ya alguna parió y ya se enteró que la pasó recontra mal. Tengo un montón de amigas madres que la han pasado realmente mal en sus partos. Entonces empieza a circular esa información. Entonces quizás decís, bueno, invierto esta guita, lo hago en una clínica privada, que mi obra social no me cubre nada, no es un hospital público, nada, está fuera de mis posibilidades. Pero bueno, invierto en esto para no pasarla para el orto, básicamente. Entonces ahí también hay como otro tema, ¿no? De un montón de mujeres que en una situación de desigualdad total terminan gastando hasta lo que no tienen para que se garantice una mínima de parto humanizado. No,
pero aparte, el parto se puede complicar por la posición del bebé.
También.
Algo que no tenés en carpeta, como me pasó, ponele, esto es personal.
Sí.
Pero tuve 6 horas ahí en la sala de parto para un parto natural. Se encajó porque estaba cambiada y si de repente hay una mala decisión, puede terminar todo mal. Decía que acá había un obstetra que era súper reconocido y que la conocía ella. Es más, había sido la obstetra de ella. Uh-huh. O sea que, de mi mujer. Entonces termina siendo por cesárea.
Okay.
Pero estuvimos 6 horas.
Pero después de 5 horas de trabajo de parto y no quedaba otra, digamos.
Agotador aparte. Por eso te digo, es muy... te puede sorprender los cambios que puede tener el parto, que no tenés en carpeta y de repente tiene que haber una mano y un tipo que sepa para dónde llevarte.
Bueno, eso es como la situación ideal y es como lo que estaría bueno que pase siempre. Una amiga mía me contó que ella tiene 2 hijas en su primer parto. Ella era mucho más joven, estábamos en un momento de menos feminismo a nivel masivo, digamos, y todas cuestiones no estaban tan charladas y tan puestas sobre la mesa como ahora, quizás. Y ella fue a parir a un lugar que tenía por obra social, tranqui, como esperando a que esté todo bien, y la pasó realmente pésimo. Había como una situación de ella acostada con las 2 piernas en los estribos y entraban médicos sin presentarse, como sin saludar, nunca la llamaron por su nombre, nunca le preguntaron nada en relación a qué quería, cómo se sentía, qué le pasaba. Digamos, esta idea de que el parto no es una enfermedad, digamos, no estaba para nada puesta en cuestión. Fue todo el tiempo como un objeto de los saberes médicos. Pero me quedó muy grabada esa imagen de ella, gambas abiertas, y entraban médicos como a tocar directamente.
Estoy viendo como el plano subjetivo de ella, pobre. ¿No? Viendo cómo entraban y desfilaban. Pero esta gente estudió medicina, tiene un juramento hipocrático. ¿Para qué estudiaste medicina si no es para cuidar a una persona, cuidar la salud de una persona? ¿Qué es esto de despachar para cobrar el turnito e irte? ¿En qué momento se deshumanizan tanto? O
sea, bueno, yo creo que debe haber, digamos, si miramos como la otra parte... deben ser personas que ganan 2 mangos, que tienen 25 laburos en 25 lugares distintos, un montón de cuestiones. El compañero pone caras.
Para mí es de todos, ¿eh?
No, pienso maquita. Al mismo tiempo, Daniela, en las enfermeras, que ganan muchísimo menos plata y que le ponen todo el amor del mundo a su trabajo.
Sí.
Entonces, para mí no es ningún pretexto ganar poca plata o mucha plata para lo que crees que ibas a hacer con tu carrera.
No, ya, digo, tratando de entender, porque si no nos quedamos con una cosa de... qué mal, ¿no?
Claro, claro.
Como para tratar de pensar el fenómeno en su complejidad.
Sí. Y los orígenes de la quemazón por la necesidad de que algo no esté bien pago y tengas que hacer mil cosas y estés quemado y que sea como eso. A veces hay mala voluntad, a veces te quemás y no registrás y el problema tiene orígenes mucho más... profundos.
Sí, también me parece que hay como una cosa que recién estamos empezando a repensar, esta idea de el saber experto por sobre todas las cosas. Y bueno, y quizás no es tan así. Como, o sea, correcto, vos estudiaste, sos médico, yo no, todo correcto, pero todo lo que yo siento en mi situación y mi estado de paciente, bueno, tiene que tener un lugar. Porque también el parto es un momento fabuloso, que quizás te sucede una vez en la vida, y está bueno que no sea un horror.
Claro.
Bueno, es una situación de vulnerabilidad total también, ¿no? Tenés mucho miedo, es como toda una situación...
¿Y el dolor?
De mucho dolor y mucho miedo.
Pensá que te dan la
peridural
para que no sufras.
Sí. Bueno, y hay un montón de testimonios de, por ejemplo, mujeres que no quieren la epidural porque quieren tener un parto natural full y eso a los médicos no les cabe. Entonces, cuando están transitando el trabajo de parto y en un momento se arrepienten de una decisión que tomaron en otro momento, porque bueno, che, al final era un dolor realmente insoportable y quiero la epidural, es como, no, mamu, ahora no, vos te hiciste la loca. Esto leí miles de testimonios.
¿Pero porque no se la pueden dar por el momento del parto? ¿O le podés dar la epidural en cualquier momento y dicen, no, me dijiste que te ibas a la bancar y ahora no? ¿En serio?
Exactamente, sí.
¿A qué demencia?
Sí, así, cuando entras en este mundo de la violencia obstétrica, estos días preparando la columna empecé a leer mucho. No, hay cosas realmente muy terribles.
Sí, sí, veo.
Algunos números. Según el Ministerio Nacional de Salud, en el año 2020, el 38,2% de los partos fueron cesáreas. Esto en el ámbito público. 10 años atrás, el porcentaje de cesáreas fue un 10% menos, un 28,2%. Y después hay otro número del Hospital de Clínicas que registra más del 40% de los nacimientos todavía son por cesárea. Desde el 85 que la OMS lo que dice es que lo ideal, la ideal tasa de cesáreas debería ser del 10% de los partos. O sea, que hay un número muy elevado por estas cuestiones que venimos comentando, porque le queda más cómodo a los médicos, porque me voy de vacaciones, porque tengo clase de tenis y me viene bien.
Porque les convencen también de que es más práctico.
Sí.
¿No?
Y porque fijan una fecha, eso es la cesárea.
Sí, claro.
Tengo el parto programado.
Está programado.
Ya está.
Sí.
A menos que pase algo que no está en carpeta, porque el médico te va siguiendo, vos vas a chequeos. Entonces, a menos que pase algo, un imprevisto, vos ya sabés que el 30 de octubre tengo parto y punto.
Sí, sí.
Y ya tengo la factura preparada.
No, y también porque hay como una idea de... Digo, el parto sigue siendo, el parto, la maternidad, el embarazo, sigue siendo como de las pocas cuestiones que nos linkean con esta parte que somos animales. Y como una cosa más vinculada a lo natural, lo orgánico, la naturaleza, ¿no? Todo eso. Intentamos que eso entre en nuestro sistema social y cultural, que está esto mucho más sistematizado y ordenado, que tiene una organización más vinculada a ganar guita, hacer rendir el tiempo, todas esas cuestiones, ¿no? La productividad. Y bueno, ahí me parece que hay como algo, desde una mirada más sociológica, como un desencuentro, una contradicción. Como, bueno... Esto que está vinculado a la naturaleza tiene como otros tiempos, otro espacio. Quizás no entre tanto como en la agenda, ¿no? Y no se parezca mucho al resto de las cosas de nuestra vida que están mucho más sistematizadas y con más ligadas a ganar guita y todas esas cuestiones.
Claro, claro. Pero bueno, es respetar también la decisión de cada persona, de qué tipo de parto quiere tener.
Por supuesto.
En qué contexto, con qué ambiente, digamos. Hay un montón de cosas que no tienen que ver con este despacho de gente que hablamos al principio.
Totalmente. Y hay otro dato que me interesaba es que solo el 41,4% de las mujeres, o sea, menos de la mitad, bastante menos de la mitad, tuvieron acompañamiento en el parto, esto en el ámbito público, como la posibilidad de tener... a tu pareja, si no tenés pareja, a tu amiga, a tu mamá, a alguien. O si no querés que esté tu pareja y querés que esté tu hermana porque te resuelve mejor el momento, porque te acompaña mejor, lo que sea. Una persona que vos elijas que te acompañe. Bueno, menos de la mitad de las mujeres tuvieron acompañamiento en sus partos en el ámbito público.
¿Y por qué, Daniela? ¿Eso es porque no las dejan?
En algunos casos no, como... todos como un poco...
No hace falta tampoco.
Todos como parte de lo mismo.
¡Pesadilla!
Se está angustiando.
Sí, sí.
¿En serio? No se puede creer.
¿Estaban tus planes ser...?
No estaba y ahora no.
No, con este panorama de verdad, es de terror.
Y después algunos datos del último informe que hizo este Observatorio de Violencia Obstétrica en Argentina. Los datos tienen un tiempo, son del 2015, pero me parecía interesante traerlos. El 5,4 de cada 10 mujeres no se sintieron contenidas ni pudieron expresar sus miedos en la situación parto, ahí en un establecimiento de salud. 2,5 fueron criticadas por expresar sus emociones durante el trabajo de parto. Esto es, no jodas, esto no está doliendo tanto, esto que sentís.
Ah, un gaslighting en medio del parto.
Absolutamente. 2,7 de cada 10 recibieron comentarios irónicos o descalificadores. Uh-huh. Justo el otro día me contaba mi hermana, ella tuvo una cesárea, y ella escuchaba cómo hablaban de su cuerpo con ella. Ella estaba despierta, no estaba con anestesia. No estás 100% dormida, claro, en la cesárea. Y ella escuchaba cómo hablaban de su cuerpo, como, oh, qué flaquita, no sé qué, pero no tiene tetas, qué sé yo, como esa conversación.
No, me está pintando un panorama tétrico, de verdad. ¿Qué se puede hacer para que esto cambie, Daniela? Te quiero preguntar eso. O sea, bueno, ¿pueden hacer denuncias?
Un poco lo que están planteando desde las orgas feministas, por supuesto, ratifican la persistencia de estas violencias obstétricas y un punto de inflexión sobre la necesidad de reformar o crear una nueva ley de parto respetado o humanizado que tenga algunas instancias de denuncia y donde haya alguna sanción para quienes ejerzan la violencia obstétrica. Médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, digamos, todas las personas que asisten a un parto, porque si no también es como una cosa, es un momento muy vulnerable donde es muy difícil que te animes como a quejarte y que sí, puedas incluso físicamente afrontar, claro, como, che, mira, no, me estás tratando mal, no me parece.
Sí,
como,
sí, otro abstraerte de que vas a tener un bebé en ese momento.
Dar una discusión feminista ahí medio, claro, difícil.
Claro, claro.
Estás como muy a merced de los profesionales de la salud, ¿no? Como de vuelta esta cosa tan dispar, donde vos no tenés poder de nada y ellos tienen poder de todo.
Es entregarte a los que tenés que confiar.
Sí, avanza mi paranoia con esto, sí, de que a veces no están acompañadas las personas que van a dar a luz y para que no haya testigo tampoco. O sea, ¿viste? Como es por
bueno,
eso también.
Un poquito puede ser.
¿No?
Bueno. Así como totalmente de como del otro lado, hay un montón de lugares, o algunos, claro, claro, no sé si un montón, hay algunos lugares, tengo algunas amigas que han tenido partos muy hermosos, en lugares donde las han cuidado y las han tratado muy bien, mis amigas son siempre mis fuentes, bien, respecto a estos temas, así que bueno... Mi consejo, por digamos, a nivel político es por acá, ¿no? Es militar una nueva ley de partos, militar que haya instancias de aplicación y de sanción, porque si no las leyes también quedan un poco en la nada. Como, claro, ponemos esta ley fantástica, pero si no hacemos nada para que se aplique, son como un buen statement políticamente correcto con el que no pase nada. Y después sí hay que estar charlando todo el tiempo... con amigas, tratar de vincularse con algunas orgas que laburen esto, puede ser las Casildas, hay una ONG que se llama Dando a Luz, que también es muy piola y que también puede orientar a las personas gestantes o mujeres que están embarazadas o pensando en estarlo para, bueno, pasarla bien también, porque si no... Todo sí, muy duro.
Es que es un momento súper vulnerable y muy importante en la vida de cualquier persona, como para que te tengas que bancar este tipo de violencia. Puntualmente a mí, que no pasé por la experiencia, yo creía que la violencia obstétrica era... No, es que era completamente otra cosa. Me fui informando un poco, sí, pero no sabía que había tantos factores que influyen en...
Sí.
Nada, en esta cuestión, en este momento tan
Estamos
vulnerable...
Estamos viviendo un momento de angustia, sí, real, ¿no? Con todo lo que comentaste, sí, es tremendo.
No, también hay, digamos, bastante... Antes, también hay violencia cuando vas a la ginecóloga,
totalmente,
mucho antes.
Ajá.
Como cuestionamientos de por qué todavía no sos mamá, ¿no?
¿Qué se mete, señor? Sí. ¿Qué se mete?
Yo me levanté y me fui de muchísimas consultas ginecológicas, ofendida, enojada, gritando.
¿En serio?
Sí, obvio.
¡Qué momento terrible! ¡Qué momento terrible!
Porque ya estoy grande para que una señora... como, y aparte estoy como muy con el radar muy prendido, estoy todo el día hablando de cosas así. Entonces, no sé, voy el otro día a una consulta y la señora como cuestionando, como que yo soy muy exagerada en relación a cómo describo yo mi dolor menstrual. Como...
Si usted no lo está experimentando, ¿qué se pone a opinar? ¡Qué cosa
así que,
rarísima!
No, ahí como rápidamente cuando se pone un poco así la cosa, me voy.
Y esto es constante. Ustedes tienen consultas todo el tiempo con el ginecólogo. Nosotros vemos un urólogo 3 veces en la vida con algún problema puntual.
O sea, hacerlo también 1 vez por año.
También deberíamos, pero no lo hacemos, Dari. Yo sí. ¿Vos ibas 1 vez por año?
Sí.
¿Por algo puntual?
No, porque para control... Posta, para control de próstata, totalmente.
Pero arrancaste de los 40 y pico.
45.
A los 45, bueno, pero antes de eso no conocíamos lo que era un urólogo. De eso te hablo, ¿entendés?
Sí,
ella va de los 13, no sé
qué. Sí, la batería de estudios súper invasivos e incómodos, que si no te están tratando un toque como persona, estás ahí.
Pero imagínate el punto de indignarse de esa manera, que vos estás en una situación también que te tenés que vestir e irte a las puteadas. O sea,
bueno. También hay que decir, muy difícil. Voy a decir esto del modo más elegante que pueda. Muy difícil dar peleas estando con las piernas abiertas en vagina.
Claro.
O sea,
sí, totalmente.
Claro.
Hay que estar como muy arriba, tener la autoestima muy alta para poder dar una discusión en una situación tan vulnerable.
Sí, sí. Mejor para darle esta discusión termine de sacar el espéculo y así le puedo decir las cosas. ¿Cuántos pares son 3 botas?
Me pongo la bombacha, me pongo el jean y a
y
continuación...
Ahora voy a escuchar. ¡Qué tremendo!
Tremendo. Y te digo la verdad, lo que dice Daniela también, en la previa, por ejemplo, yo me acuerdo de haber ido a estudios acompañando a Floppy, mi mujer, previos para ver tema embarazo, cómo estaba el embarazo. Y hay lugares que son nefastos cuando te dicen el riesgo que corres. ¿Y cómo te lo dicen?
Claro.
Sin ninguna...
te juro por Dios...
Cálculo matemático de probabilidades.
Matemático de probabilidades en donde te dicen... Okay, y te lo dicen con una frialdad y con una cara que vos decís...
No te das cuenta que hay personas adelante tuyo.
Dios mío, no sabés lo que es. Eso que sos un animal.
Bueno, para abrir los ojos y para tener en cuenta también estos consejos que da Daniela, de conectarte con las ONG que te pueden llegar a ayudar, dar a luz, las Casildas me quedaron como nombres. ¿Hay alguna otra más?
El Observatorio de Violencia Obstétrica Argentino tiene mucha data. Y después también, en general, digamos, las orgas feministas en general, esta información circula.
Okay.
Como también un poco por ahí. Y creerle también a las amigas, ¿no? Como hace también una amiga, te cuenta y dice, esta pero es medio densa, como qué pesada, ¿no? Exageró mucho. Me parece que ahí está como un poco confiar en los relatos de las amigas.
Sí, escuchalas, ¿no? Como con cualquier acto de violencia que haya sufrido, que
total,
se sienta víctima.
Sí.
Gracias, Daniela, por contarnos esto.
Gracias a ustedes.
Esta película de terror que hoy nos trajo para generar conciencia también de que hace falta una nueva ley, ¿no? Que acompañe a las mujeres para combatir la violencia obstétrica.
O bueno, un poco reformar la que ya tenemos y ponerle un poco más de aplicación.
Para que el pacto sea respetado en serio. Daniela Sayek, del área de géneros de la radio, que nos acompañó hoy también para hablar de violencia obstétrica y parto respetado en nuestro programa.